La enfermedad terminal supone un momento de crisis para el ser humano y para su familia. Se produce un nuevo replanteamiento existencial. Cambian expectativas, proyectos, valores e incluso aparece una nueva relación en el núcleo familiar. En esta circunstancia, el principio de autonomía entre sanitario y paciente cobra toda su importancia, reconociéndose, entre otros, el derecho de este a estar informado si lo desea. Por otra parte, la medicina actual acostumbra a centrar sus esfuerzos en la curación, pero desatiende el proceso del morir, que suele hacerse con dolor y sufrimiento, sin una atención debidamente estructurada y protocolizada. Incluso a veces, debido a la inercia, no reconoce cuál es el mejor bien para el enfermo, sometiéndolo a estudios, intervenciones y tratamientos que solo provocan más sufrimiento. Algunas situaciones pueden ser especialmente conflictivas. Los organismos sanitarios y los profesionales de la salud tenemos el deber de estar sensibilizados, formados y preparados para dar respuesta a esta importante y trascendental demanda. Algunas soluciones pueden implicar graves problemas éticos que debemos afrontar sin complejos. Es parte de lo que dice el libro El paciente terminal y sus vivencias, de Ángel Cornago Sánchez. Y les hablo de esto porque a partir de hoy miércoles se inicia un curso Dilemas éticos al final de la vida, que se va a impartir en la UNED hoy miércoles y mañana jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED. Hoy miércoles será la ponente Ana María Herrero León, médico especialista en medicina interna y presidenta del Comité de Bioética del Hospital Reina Sofía, y mañana jueves será don Ángel Cornago Sánchez, médico especialista en aparato digestivo y medicina interna. Amigo Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año, que no te había visto.
Feliz año.
En este nuevo curso. La verdad que hablábamos así en Petit Comité, casi 100 personas han apuntado ya a este curso. Eso ya de principio dice mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Esta mañana había 100 personas entre asistentes presenciales y online.
Ajá, la verdad sí. Con lo cual, pues bueno, es un tema que suscita interés, que suscita diversos debates y que yo creo que está debatiéndose ya desde hace ya mucho tiempo. No sé si ha cambiado mucho la cosa en estos últimos años.
Bueno, yo creo que ha cambiado poco. Lo que sí ha cambiado es el debate, pero siempre nos estamos centrando como referencia, por ejemplo, en otros países. Por ejemplo, sobre la eutanasia, el suicidio asistido, siempre nos centramos en Holanda, en Bélgica. Aquí en España, pues eso no ha cambiado mucho, pero tampoco es el motivo del curso, aunque hablaremos de la eutanasia y el suicidio asistido, dando razones para una y para otra en sentido positivo como negativo. Lo que es muy importante, afrontar los dilemas éticos que se presentan en el tratamiento del paciente terminal, en el tratamiento cuando el paciente terminal, que no tiene que ser por tumores nada más, que puede ser por enfermedades crónicas que van evolucionando. Entonces, eso sí que va cambiando. Yo creo que los médicos vamos estando cada vez más sensibilizados a que no debemos de seguir haciendo estudios y tratamientos si en un momento determinado sabemos que lo único que vamos a hacer es alargar la vida. Yo creo que eso sí va cambiando y se va poniendo también más esmero en el tratamiento en cuidados paliativos. En el tratamiento del morir.
Efectivamente, que me parece primordial y bueno, que se vayan fomentando este tipo de cuidados paliativos, que se inviertan esos cuidados paliativos, porque ayudar a bien morir yo creo que es de bien nacido y de una sociedad civilizada, ¿no, Ángel?
Es fundamental. Actualmente, hasta hace poco tiempo, y yo creo que todavía, la medicina se preocupa mucho del enfermo agudo, del enfermo crónico se preocupa regular, y del enfermo que terminal, del enfermo que va a morir, la verdad es que se ha preocupado menos. Menos en cuanto a avances científicos, en cuanto a dedicación de tratamientos protocolizados y eficaces. Entonces, el momento de la muerte es un momento existencial para todos nosotros, importantísimo. Yo creo que una asistencia sanitaria que se precie tiene que preocuparse de darnos una muy buena asistencia en el momento del morir.
Desde luego que sí.
Entonces, eso, y luego en los cuidados paliativos, que ya sabemos que no produce una rentabilidad en el sentido de que vamos a curar a alguien, pero sí es muy importante el que un paciente viva sus últimos meses de vida y el momento de la muerte, pues con calidad.
¿Y cómo se agradece, bueno, yo he conocido casos personales, también en otras personas, cómo se agradece que haya una unidad de cuidados paliativos, cómo se agradece que haya un médico que ayude a las personas, en este caso que hemos querido y que se nos han ido, a bien morir? Yo creo que reconforta a todos, al paciente, a la familia y incluso al propio médico, ¿no?
Claro, es que las unidades de paliativos efectivamente son unidades que hay varios profesionales, desde psicólogos, médicos, tratamientos especiales del dolor. Entonces, ese momento es un momento muy especial para el paciente que va a morir, pero también para la familia, ¿no? Y yo, la experiencia que tengo de los cursos de médicos que he conocido que trabajaban en unidades de paliativos, son unos profesionales, médicos y enfermeras, con un humanismo tremendo. Yo, por ejemplo, cuando hice el curso de bioética, nos dio varias clases pues un doctor que estaba ahí en Madrid, en una unidad muy conocida de cuidados paliativos, y el hombre, cuando nos contaba casos de algún enfermo, incluso se le saltaban las lágrimas, y era su trabajo diario. O sea, porque establecen una relación que no es solo química de medicamentos, sino una relación personal, y eso es lo que hace mucho bien.
Y además,
no hace bien solo lo técnico, hace bien esa relación de afecto entre paciente y médico, que en esas circunstancias es mucho más real que las relaciones que podamos establecer en otros ámbitos.
Efectivamente, porque yo pienso, porque además, bueno, las estadísticas así lo reflejan, lo dices en tu libro, Ángel, el 90% de las personas que vamos a morir, vamos a ser conscientes de ello, de que vamos a morir, de que el momento final se va acercando, con lo cual, imagínense la trascendencia que lleva todo eso. También al otro lado, cuando uno es consciente de que va a morirse y que quedan pocos días, al otro lado también espera encontrar a alguien que le entienda, ¿no? En esos momentos, porque yo creo que las reflexiones o las conversaciones o las divagaciones que se hagan tienen que ser muy profundas, ¿no? Y de muchos tipos.
Claro, es que es una relación con los profesionales sin caretas. Si habitualmente los médicos con los pacientes nos relacionamos pues de una forma muy distinta de lo que se relaciona pues otros profesionales, porque al fin y al cabo está poniendo sus manos, pues su intimidad, sus dolencias,
sus
valores,
sus
cambian, pues en ese momento, cuando está ya todo perdido, la vida se ha acabado, pues la relación que se establece, yo creo que es muchísimo más fuerte. A mí, desde luego, con los pacientes que me he relacionado terminales, yo no sé si les habré ayudado a ellos, yo creo que sí, pero que ellos me han aportado muchísimo, muchísimas cosas. De hecho, en la dedicatoria de ese libro, me parece que, léela si no te importa, la dedicatoria.
Dedicatoria a Jasone, María Inés, José Juan, Arturo, Pedro, Luzmari y a muchos otros y otras con cuya relación en la última etapa de sus vidas he aprendido a entender mejor la mía.
Esa es un poco la esencia de lo que yo puedo decir de eso.
Nombres, apellidos con caras y exactamente...
Son nombres reales.
Reales, de gente real. Derecho a la información. ¿Tú crees que el paciente debe tener información en todo el momento?
El paciente tiene derecho,
A
tener información. Tiene derecho, en primer lugar, estamos hablando... todos los pacientes tienen derecho. El principio de autonomía está aprobado por la legislación española el 14 de noviembre del 2002. Entró en vigor el 14 de noviembre del 2003. El derecho de autonomía quiere decir que uno tiene derecho a decidir sobre los tratamientos, sobre las exploraciones, sobre los estudios que se debe hacer. Y claro, y para poder decidir tiene que tener información. Entonces, en el paciente terminal, por ejemplo, la tendencia, sobre todo los familiares, por la propia angustia, les cuesta enfrentarse a su familiar hablando de la muerte, y entonces es mucho más cómodo el decir mentiras piadosas, dicen. Entonces eso generalmente produce una soledad terrible del paciente. En primer lugar, a nivel humano, porque el paciente pasa de sospechar, me están ocultando, a decir, bueno, pues parece que cómo me van a ocultar. Y está una incertidumbre, pero no se puede comunicar de una forma real. Entonces, yo creo que hay que decirle. Pero claro, el proceso de la información es un proceso. Tampoco se le puede sentar a un paciente y decirle...
Tú oye, que te mueres.
Eso. Tiene que ser un proceso, poco a poco. Si él quiere zafarse de la información, dejarle que se zafe. O sea, que si no quiere saber, dejarle que se escape y luego informar poco a poco.
Eso es.
Y dejando siempre una mínima esperanza, no de curación, por supuesto, no hay nunca...
Sino
de una buena muerte, que no los vas a abandonar, que vas a estar ahí y que vas a tener apoyo en todo momento.
Porque hablábamos antes también de la buena muerte. ¿Qué se entiende por buena muerte, Ángel?
Bueno, la buena muerte, hay gente que la entiende como una muerte repentina, que no se entere de la muerte, y otra gente la puede entender como vivir la muerte. Ajá. Vivir la muerte, para unas personas que tengan creencias, pues a lo mejor es importante darle tiempo de confesarse, o lo que considere él, pero incluso para personas que no tengan creencias, el vivir la muerte también tiene su importancia, ¿no? Para reconciliarse con su gente, es un momento muy muy especial.
Sí, porque a veces también la muerte repentina es, tanto yo creo que para el que se va, aunque no lo puede decir ni expresar, pero también los que se quedan de decir muchas veces, jo, me hubiera gustado haberme despedido, claro, de haberle dicho, o haberle, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual, de ahí la importancia de aprovechar el día a día. Y dicen algunos que lo mejor que hay es no irse enfadado nunca a la cama, ¿eh? Y
sí, por si acaso,
en paz,
¿no?
con uno mismo y con los demás, ¿eh? Por si acaso a uno no le da tiempo, ¿eh? de despedirse. La clase médica está entendiendo todo este cambio.
Sí, yo creo que sí. Se va entendiendo cada vez más, se va entendiendo que es importante el tratamiento del dolor.
Ajá.
Porque eso había muchas carencias antes en el tratamiento del dolor bien protocolizado, con los medicamentos necesarios para conseguir que una buena calidad de vida. Porque hace años, yo recuerdo hace años que decía, no vamos a utilizar morfinas porque el paciente se va a crear adicción. ¿Y qué importa que crea adicción un paciente que le queda no sé cuánto tiempo de vida? Entonces hay que utilizar, y contando con él, los medios necesarios para que esté confortable, para que esté bien. Y luego no es solo cuestión de medicamentos, como he dicho antes, es cuestión de relación personal, de afectos, que implicar a la familia en todo eso, hacer un grupo donde el paciente se encuentre cobijado. Y bueno,
Me imagino que las muertes se viven de distintas maneras, o todas estas cosas, según muchas veces la creencia, la familia que te rodea, en fin, son muchos factores los que pueden alterar toda esta buena muerte, ¿no? Digámoslo así.
Así es, así es. La gente que tiene creencias, por ejemplo, se ha visto que los pacientes neoplásicos, los pacientes que tienen cáncer, que pasan los últimos tiempos de su vida con más dolor y tal, pues que lo llevan mejor las personas que tienen creencias. Claro, es un mecanismo de sublimación. También la gente que tiene problemas en la vida, si tiene creencias, pues las sobrelleva mejor. Eso no cabe duda. Es así, es un fenómeno psicológico o trascendente o real, pero que es efectivamente así en los estudios que se han hecho.
¿Qué opina Ángel Cornago de la eutanasia bien entendida?
Bueno, la eutanasia, como sabes, está legalizada en Holanda, en Holanda, en Bélgica, y el suicidio asistido. Entonces, hay que razonarlo. Igual este espacio es muy corto para decir todas las razones a favor y todas las razones en contra. Pero yo diría, como resumen, lo siguiente. Lo que es muy importante es hacer unos muy buenos cuidados paliativos. O sea, tenemos armas suficientes para
evitar
al
la agonía.
Mayor tanto por ciento de las personas, darles una muerte en paz, una calidad de muerte. Siempre puede haber un tanto por ciento pequeño en que no lo vamos a poder conseguir, o que no se va a poder conseguir, porque no siempre es por síntomas físicos. Muchas veces los que más sufrimiento producen son los síntomas psicológicos, la angustia vital, a lo mejor lo que hemos dicho, que no se ha despedido o tiene malas relaciones o ha llevado una vida que no ha asumido, todas esas angustias lo pasan mal. Entonces eso a veces es difícil de solucionar. Puede haber un tanto por ciento de gente que pida la eutanasia o el suicidio asistido.
Que pida irse
yo,
antes de tiempo.
Yo personalmente en algún caso cumpliendo unos requisitos muy especiales, no precisamente los de Holanda, porque pues lo aceptaría. En Holanda se ha visto que es uno de los argumentos que se pone en contra, que esa pendiente resbaladiza que ponen como argumento que se van a relajar cada vez más los controles y va a haber y se va a aplicar la eutanasia. Sí que se vio en su momento que había un 30% de las muertes que se hacían con eutanasia que no cumplían los requisitos, que no los habían pedido los enfermos de una forma reiterada.
No hacer una ley en la que valga todo, absolutamente todo, sino que esté muy muy bien controlado todo este tema, que parece también fundamental para que se vea con normalidad, incluso yo creo que el día de mañana, porque al final yo creo que no tenemos miedo a morir, lo que tenemos miedo es a sufrir muriendo, ¿no? Yo creo que, y eso hoy en día la medicina está capacitada, como
está
bien
capacitada.
Decías, para
está capacitada esos, para que eso
para evitar menos en esos
sí.
pequeños
y luego,
en esos pequeños casos.
Aproximadamente acceso a cuidados paliativos se tiene el 25% de la población, igual ahora un poco más. Ahora un poco más. Pero aquí en Tudela tenemos una unidad de cuidados paliativos.
Activos, Juan de Dios.
Eso es, que funciona muy bien.
Funciona
y
muy
luego,
bien.
Pues en el hospital, los internistas, los médicos están concienciados y capacitados también para tratar el proceso del morir.
De hecho, aquí lo que tienen que ser también, o tenemos que ser todos conscientes de la sociedad, que la sociedad es una sociedad que cada vez vive más tiempo, que cada vez va a haber personas mayores, que va a haber más personas que van a llegar a esas edades donde generalmente la gente muere, y donde habrá que ampliar todo este tipo de medicina, la medicina paliativa y las camas, ¿no?, que se ofrezcan.
Yo creo que hay que concienciar de que el proceso del morir debe estar dentro de las prioridades de la asistencia sanitaria. Porque vamos a pasar todos por ello. Y la calidad de muerte no es tan cara. Y luego hay unidad de cuidados paliativos itinerantes. O sea, que el paciente puede estar en su casa, lo cual es un entorno excelente, si los familiares también están dispuestos y preparados, que no siempre es así. Y entonces, con el médico de cabecera, se ponen de acuerdo sobre los protocolos. Hay bombas, bombas con mórficos y con medicamentos.
Que cada X tiempo va soltando.
Se la ponen en casa y se puede conseguir una calidad de muerte. Lo que hace falta es interés. Hasta ahora no ha habido. Pero ahora cada vez más.
Efectivamente. Y cuando ayudas a alguien también a bien morir, no sabes la satisfacción interna que uno tiene, ¿no? De haberse podido despedir, de haberlo dado todo, Y quiero decir, esas muertes se recuerdan a veces con más cariño, ¿no? Dentro de lo que cabe, o lo que uno pueda recordar de sus seres queridos. Tenemos que terminar, Ángel. Voluntades anticipadas. Me parece muy importante este tema, porque además, hemos hablado de este tema también aquí en nuestros programas, Ángel, y ha habido personas que han recogido ese testigo que lanzábamos aquí, que han cogido tu libro, que lo han visto, etcétera. Importante también, ¿no?, que uno deje escrito y plasmado cómo quiere ser atendido al final de su vida.
Sí, de voluntades anticipadas hablará mañana Ana.
Hoy
miércoles. Y mañana jueves hablo yo de los dilemas éticos al final de la vida. Bueno, las voluntades anticipadas es una prolongación del principio de autonomía que hemos dicho antes, que está aprobado. Entonces, nosotros tenemos derecho a decir qué tratamiento queremos recibir y qué tratamientos no queremos recibir, o qué pruebas y demás. Entonces, es una prolongación en el sentido que si nosotros en el momento, en un futuro, no tenemos capacidad para decidir, pues dejamos dicho con antelación cómo queremos ser tratados. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo tengo hecho, por ejemplo, el testamento vital, las voluntades anticipadas. Entonces yo digo que si el día de mañana yo me encuentro incapacitado para decidir porque tengo un Alzheimer evolucionado si tengo una apendicitis quiero que no me la traten. O si tengo una neumonía quiero que no me la traten. Lo que no puedo decir en un documento de voluntades anticipadas es que me hagan la eutanasia. Porque eso, como no es legal en España, no se puede hacer ni el suicidio asistido. existido. Pero sí que puedes decir que un tratamiento indicado que te puede salvar la vida, no te lo pongan.
No te lo pongan.
Como lo puedes hacer, de hecho, los testigos de Jehová, ya sabes que no,
admiten
las transfusiones. Entonces, un testigo de Jehová dice que no quiere una transfusión, que le puede salvar la vida, y hay que respetarlo, por el principio de autonomía. Entonces, nosotros en las voluntades anticipadas decimos, o un testigo de Jehová dice que no le apliquen, si no puede decidir, que no le pongan una transfusión, y hay que respetarlo. O yo digo que si se me ha ido, tengo una demencia, no quiero que me traten la enfermedad que tenga en ese momento para que llegue a la muerte rápido, me lo tienen que respetar.
Ahí me imagino que ahí pueden encontrar muchos ejemplos en internet, en Google, en el libro de Ángel Cornago Sánchez, de Paciente Terminal y sus vivencias al final. Aquí lo que tienes que decirlo es a tu entorno más cercano, a la familia, a los amigos y a un representante, ¿no? Como si
tienes que hacer el documento de voluntades anticipadas. En el documento pones lo que te he comentado. También se pone el que te ayuden a bien morir. Aunque ese ayudarte a bien morir te pueda cortar la muerte, te pueda cortar la vida, perdón, o adelantar la muerte, eso sí que se puede hacer.
¿Cuatro meses se te dure dos y medio?
Por el principio del doble efecto. Y eso, en principio. Y estamos hablando de las... los dos testigos, un representante legal, y luego eso hay que registrarlo.
Eso es. ¿Dónde se registra y cómo se hace esto?
Aquí, por ejemplo, en Tudela no hay registro. Se pasa primero al hospital. En atención al paciente dan los impresos donde se puede hacer. No hay un impreso oficial, pero son un impreso tipo que yo lo tengo ahí en el libro. Y luego se puede registrar. El hecho de registrarlo, en realidad, era para que desde cualquier sitio de España, una vez que la red estuviese informatizada, se pudiera, en un accidentado, por ejemplo, él o en un alguien que ingresa, consultar si tiene testamento vital para seguir haciendo cosas o no.
Es uno que se pueda registrar en Tudela, que si tienes algo en Sevilla, lo que sea, pues.
Pero es perfectamente válido hacer el papel, que esté en la historia clínica de tu hospital. Que lo tenga tu familia, que lo tenga tu representante, y eso tiene validez, aunque no esté registrado, aunque es mejor registrarlo.
Pues es importante nacer, sin nacer no hay bien, desde luego, es importante bien vivir y es importante bien morir, para todo yo creo que tenemos las herramientas adecuadas, en este caso la buena muerte, entendámosla, pues esa muerte, ¿no? Placentera, en cierta manera, de decir adiós a toda una vida que esperemos que haya sido fructífera, llena de cosas, de experiencias, y bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa después de la muerte, ese dilema queda ahí para los que sean creyentes o no. Pero bueno, pero por si acaso, vivamos y hagamos que cada día sea como sea el último de nuestra vida, que seguramente
Y hay que tener asumida la muerte. La muerte hay que tener asumida. No vivir como si no fuéramos a morir nunca.
Como parte de la vida, efectivamente. Pues Ángel, gracias. Y pues ya saben, desde hoy, a partir de las 7 de la tarde, pues ese curso Dilemas Éticos al Final de la Vida, para todos los públicos, para todo el mundo que quiera acceder. Y bueno, pues apúntense bien en la página web de la UNED de Tudela o presencialmente cuando vayan allí, etcétera, etcétera. Gracias, Ángel, y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Muchas gracias a ti.